Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. Son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros siempre te vamos a proponer, desde que iniciamos, poder tener una banca propia, poder tener tu banca, poder tener nuestra banca. Que esta banca empezó siendo virtual, pero se viene un año electoral. Ojalá que podamos constituirla. Ojalá que formemos parte. Por lo menos, ojalá que a través de este programa puedan ser escuchadas. ¿Quiénes? Las pymes. ¿Quiénes? El 95% de los argentinos. ¿Quiénes? Todos y todas. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes. La temperatura en estos momentos es de 30 grados, la sensación térmica es de 30 grados. Decirte que, a ver, ha habido un pequeño cambio para hoy. La máxima pronosticada en el día de la fecha es de 34 grados. Ahora, por la tarde-noche, fundamentalmente a la noche, empezó a haber probabilidad de tormentas aisladas. Es decir, esta noche es muy probable que haya tormentas. ¿Qué representa esto? Que mañana la mínima va a ser de 22 y la máxima de 31. El jueves también, en su madrugada, mañana madrugada, hay probabilidad de tormentas, con una mínima de 25 y una máxima de 31. El día viernes, también por la madrugada, hay probabilidad de tormentas aisladas. Es decir, miércoles, jueves y viernes, en su madrugada, hay probabilidad en la noche, madrugada, de tormentas aisladas. Tormentas aisladas los tres días consecutivos, en donde la mínima va a ser de 21 y la máxima de 29. Y por último, mínima de 20, máxima de 30 para el sábado y para el domingo. Ahora sí han hecho presentes estas tormentas aisladas en las madrugadas, seguro, de los días miércoles, jueves y viernes. Y ahora llega el momento, dicha la temperatura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, hecha la apertura, y fundamentalmente diciéndote que son las 13 horas 7 minutos 30 segundos. Todo esto es para decirte que estamos aquí en vivo en esta emblemática radio como lo es Radio Cultura, haciendo una cultura de radio, porque vos sabés que nosotros somos radio. Y aquí estoy con él, que los martes está aquí, en el piso, en los estudios, que no se ha tomado vacaciones, que se ha hecho presente en este mes de enero. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, también miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Tenemos el placer de estar los días martes aquí en vivo en Radio Cultura con el señor Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, es un gusto charlar contigo, es un gusto saludar a nuestra audiencia. Y ante todo te voy a decir que mi principal definición es soy simplemente un ciudadano.
Exacto, todos somos un ciudadano.
Y trabajo de ciudadano. y trabajo de ciudadano, y por eso estoy preocupado por los problemas del país. Pero por los problemas del país, pero también por los problemas del mundo.
Exacto.
Porque entiendo que, de hecho, el mundo hoy se mueve en bloques. Y hoy en la Argentina, un día muy especial, hoy empieza a funcionar la CELAC.
Sí.
Ayer trabajamos en la CELAC social.
Sí.
Después te voy a contar al respecto, pero empiezo por explicar qué es la CELAC.
Sí, vamos a comenzar hablando de hoy cumbre de la CELAC, que se habla mucho y a veces no se comunica esto. Vamos a hablar de qué es la CELAC y después me interesaría mucho adentrarnos en el día de ayer en lugar en el cual vos estuviste, porque a veces uno puede hablar, pero es distinto estar. Y vos estuviste en la CELAC social, así que después comentame cómo fue esa experiencia, cómo fue esa vivencia, con quiénes te encontraste y demás. Comencemos por el concepto de CELAC y luego por la CELAC social.
Lo explico rápidamente y fácilmente. Reúne a todos los países latinoamericanos y del Caribe, que somos 33 países. Lo único que se excluye es, porque no son justamente latinoamericanos, es a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá.
Bien.
¿Y por qué? Porque, en definitiva, el contrapeso que representaría en los Estados Unidos y Canadá es demasiado fuerte para lo que nosotros necesitamos construir, que es un bloque latinoamericano.
Bien.
De cualquier manera, por supuesto, Estados Unidos está invitado a participar de la CELAC, no como miembro, sino como invitado, y Biden mandó un senador especialmente para que justamente lo represente. Esto es la CELAC. Esta es la séptima reunión de la CELAC que se hace y que, de hecho, los presidentes son pro tempore.
Sí.
Este año le tocó a Alberto Fernández y por eso que la reunión de la CELAC se hace en Argentina.
Exacto.
Pero acá hay que aclarar un tema muy especial porque fue parte de muchas controversias a lo largo de toda la semana. Esta es una reunión de estados y no de gobiernos.
Sí.
Acá participan países y no simplemente los mandatarios. ¿Por qué? Porque los mandatarios, como su nombre lo indica, son mandantes del pueblo de ese momento.
Claro, representan al país.
Pero no son el país.
Exacto.
En este caso son los estados los que se reúnen, estos, en los 33 países, los que se reúnen en la CELAC. Y en este momento lo representa uno u otra persona.
Exacto.
Es muy loco lo que pasó en esta semana cuando hubo protestas, diría, ridículas, vergonzosas, que Maduro, que el presidente de Cuba, que el presidente de Nicaragua, que qué sé yo. Todos son alternativas circunstanciales que no tienen nada que ver con la discusión que se hace estado a estado. Esto es una discusión de estados para construir una Latinoamérica mejor, una Latinoamérica más unida, una Latinoamérica justamente al servicio de sus pueblos y no al servicio de circunstancias especiales o mandantes de momento.
Bien, te quiero hacer una pregunta, Raúl, porque la no presencia de Nicolás Maduro hizo que realmente se levantara como un triunfo la derecha en el día de la fecha. Hoy, por ejemplo, ya salieron fotos entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri en Nahuel Huapi. Allí fueron las fotos y tiene que ver con testimonios. Por ejemplo, el de Mauricio Macri que dijo: Maduro tuvo miedo. Es decir,
estupideces.
Que entre también lo que tiene que ver con la derecha Maduro no vino y dijo que era un golpe para él neoliberal. Bien. Esto fue lo que dijo Maduro. Ahora, si vos no venís, ¿no le estás dando poder y retroalimentando a esta derecha en lugar de al presidente de la nación? ¿Y cuál es la responsabilidad del presidente de la nación al respecto de la quita de poder?
Mira, empecemos por un dicho, un viejo dicho que dice: palos porque bogan y palos porque no bogan.
Sí.
La derecha va a funcionar siempre, y funciona de hecho así en todo el mundo, y no quedamos afuera los países sudamericanos. Esto, estamos acostumbrados a que operen de esta manera. Es claro, absolutamente claro, que si venía, tenían preparada toda la artillería de todos los venezolanos que vinieron, sí, a vivir a fundamentalmente a Buenos Aires, sí, que son muchos, que muchísimos, son muchos, que se iban a juntar, que se ocupó justamente Juntos por el Cambio de arriarlos para llevarlos al frente, al Sheraton, para hacer el lío.
Sí.
¿No? Indiscutiblemente se iban a subir a la Torre de los Ingleses a gritar, a hacer despelote. Maduro no estaba dispuesto a bancarse ese tipo de problemas, cuando realmente él hoy por hoy está viajando por todo el mundo sin que estas situaciones le sucedan. De hecho, acaba de estar con el presidente de Francia, que lo invitó especialmente a visitar Francia, y no es precisamente porque tiene un signo político parecido, al contrario, está a las antípodas de su pensamiento político. Pero volvemos otra vez a lo mismo, es un problema de Estado, y los Estados se tienen que comportar como Estado. El tema no es solamente el caso de Francia. Estados Unidos, de hecho, acaba de hacer negocios con Maduro. ¿Por qué? Y porque necesitaban el petróleo, porque necesitaban el petróleo que no estaba viniendo de Rusia, y por lo tanto necesitaban el petróleo de Venezuela, y resulta que ahora Maduro es rubio y de ojos celestes.
Exacto. Ahora, ¿no le resta poder al presidente de la nación que no haya venido?
No. Yo creo que la decisión fue de Maduro y no del presidente de la Argentina. Maduro dijo: para ir a la CELAC, para tener problemas, me quedo tranquilo en mi casa, que ya suficientes problemas tiene. Así que él toma la decisión de no venir.
Exactamente.
La Argentina, por supuesto, lo hubiese tratado con la inmunidad que corresponde. Por eso las estupideces que dice Bullrich, que lo iban a meter preso, sí, y todo eso, son idioteces que ni siquiera conoce cómo es la inmunidad presidencial. Cuando un presidente viene de visita a otro país, viene con una inmunidad presidencial, bueno, no puede ni siquiera tocar. Las leyes de la Argentina no tienen nada que ver con él.
Bueno,
ni
pero
siquiera
está bueno
se lo pueden
decirlo,
rozar.
Raúl, está bueno decirlo, porque si no, muchas personas se pueden comer el relato. Porque ese
sí,
es un relato.
Lamentablemente se lo comen y se lo creen y piensan que pasa lo mismo con el presidente de Cuba. Sin embargo, Mauricio lo recibió, le dio la mano. Es un tema, insisto en el concepto, es un tema de Estado a Estado.
Bien.
No tiene que ver con las personas.
Raúl, ¿cómo viviste la CELAC social ayer?
Bien, linda pregunta. La CELAC de ayer fue, bueno, se dividió en dos partes. A la mañana tuvimos la conferencia de prensa, muy, muy interesante, muy concurrida, de hecho estaban todos los medios.
Sí.
Estaban todas las delegaciones, las 33 delegaciones, por supuesto, representantes de su delegación. No es que estaba la delegación completa, sino algún representante de las delegaciones, tanto en el aspecto formal como en el aspecto social.
Sí.
Algunos estaban formales, como por ejemplo estaba la diputada por Venezuela.
Sí.
Y otros estaban en el aspecto social, como sí. estaba, qué sé yo, Bolivia.
Evo, sí.
No, no solamente Evo, estaba.
No, no, sí.
Estaba, las mujeres campesinas,
sí, sí.
que fue muy muy lindo y muy interesante, y su discurso muy efusivo,
sí.
Y así todo, inclusive nuestra representación, muy buena. Esto se hizo en el marco de la CTA autónoma, la del Cachorro Godoy,
sí.
Muy bueno su trabajo de anfitrión,
sí.
muy bueno su trabajo de anfitrión y su trabajo de repartir el juego en el acto. También, por supuesto, estaba como representante de los CTA de los trabajadores, estaba este muchacho, Roby.
Claro.
Estaba Roby, muy bien también Roby, en el uso de la palabra. Mm. O sea, en definitiva, una representatividad muy interesante.
Vos cuando decís Roby en la CTA de los trabajadores, ¿estás diciendo Roberto Baradel?
Claro, Roby, sí. Pero Roby, para todo,
no, bueno.
para todos nosotros.
Pero ¿no? vamos a decir para todos los oyentes también, Roberto Baradel.
Sí, claro, Roberto Baradel. Uno está tan acostumbrado a decir Roby que ya
claro.
con eso alcanza. Los discursos,
sí.
muy muy importantes, todos llamando a un concepto que me parece fundamental, porque como te dije antes, el mundo se está moviendo por bloques. Si nosotros no entendemos como ciudadanos, y por eso que empecé hablando de quiero hablar esto como ciudadano, si no entendemos como ciudadanos que de la necesidad de unirnos,
sí.
de unir los bloques, de comportarnos como bloque, de empezar a unir nuestras fuerzas y fundamentalmente unir nuestras capacidades y nuestras digamos y nuestros recursos naturales para resolver el problema que tiene Latinoamérica, que hoy lamentablemente es el continente más injusto del mundo,
sí.
más inequitativo del sí. mundo, donde están las mayores riquezas y también las mayores pobrezas.
Exacto.
Esto es
lamentablemente, esto también acontece a nivel mundial. Todo se está polarizando.
Sí, pero alguien está llevando la bandera de claro. esta situación, y esto es nuestra querida Latinoamérica. Pero también tenemos que destacar, y esto también se marcó ayer, que tanto la comandante de los Estados Unidos como el expresidente Trump dan tanto a los recursos naturales como a nuestra tierra como parte de sus necesidades, y de que a partir de estos recursos tienen la seguridad nacional.
Sí.
Así lo dice la comandante.
Sí.
O sea que nuestro litio, nuestro cobre, nuestro agua potable, uh-huh. El hierro de Brasil, el gas de Bolivia, el petróleo de Perú, etcétera, 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 puedo sí. seguir para arriba, todo ellos lo tienen como su propia seguridad nacional, que no tiene nada que ver con lo nuestro, que no tiene nada que ver con nuestra gente, que no tiene nada que ver con nuestras decisiones políticas. Por eso que la palabra que más reúne toda esta situación es un tema de soberanía.
Exactamente.
Hoy tenemos que pelear por la soberanía.
Vos fíjate que de esa manera uno es propiedad del otro. porque aún no lo toman como una propiedad, sino defendés tu soberanía. Y la mentalidad es propiedad privada.
Claro. Es muy bueno tu forma de acotar. Pero el tema es que estamos en una situación muy complicada. Indiscutiblemente, el mundo hoy están peleando dos grandes potencias. Están peleando Estados Unidos, están peleando China. Los dos están invitados hoy a la CELAC, ¿eh?
Sí.
No es que está invitado solamente Estados Unidos, aclaro que también está invitado China. Uh-huh. Y todo esto realmente tiene que ver con el devenir de los acontecimientos en el país también. Porque todo esto, para nuestros queridos escuchas, para nuestros empresarios que están pendientes de esta charla de empresarios a empresarios, les digo que tiene demasiado que ver. Acá estamos hablando del futuro de nuestras empresas también, porque cuando hablamos de la venida de Lula,
sí,
cuando hablamos de las distintas distintos acuerdos que se firmaron con Lula, estamos hablando exacta y rigurosamente de cómo nos va a ir en los próximos años en la Argentina.
Raúl, te quiero hacer una pregunta, porque una de las palabras que tuvo el superministro de Economía, no sé cuál es tu apreciación, en un determinado momento fue tratar de hermanos menores a los uruguayos, a Uruguay. Estaba representado en nuestro país, estaba también un representante de Brasil, estaban ambas banderas, y dijo nuestros hermanos menores al que tenemos que cuidar a Uruguay. No gustó para nada esto en Uruguay.
Seguro fue un error político
grave
y garrafal. Pero no existen hermanos menores. Todos los países soberanos tienen exactamente el mismo nivel, desde el más chiquito, llamémosle de Haití,
el que fue,
hasta la Argentina. Somos todos iguales y nos sentamos en la misma mesa de igual a igual. Y todos tenemos el mismo derecho y todos tenemos los mismos deberes.
Exactamente.
Esto es importante. Y cuando hablamos, en este caso del Mercosur, hablamos de cuatro países, pero hoy ya estamos hablando de la integración al Mercosur de Bolivia, de Chile, de Venezuela, países que en otro momento, cuando le dimos más energía, que todo esto lamentablemente en el gobierno de Bolsonaro tuvimos un retroceso importante y terminó perdiéndose, fueron invitados, venían como invitados a las reuniones del Mercosur. Hoy por hoy esto se paró, pero de cualquier manera lo recuperaremos, así como estamos recuperando la alianza estratégica indivisible con Brasil, porque indiscutiblemente Brasil tiene que ser la locomotora de Latinoamérica, bien digo, y Lula tiene que ser justamente el maquinista de esa locomotora.
Bien, Raúl, te quiero hacer otra pregunta, porque me parece que lamentablemente este gobierno es muy desacertado en la comunicación. Desacertado para mí lo del superministro de Economía hablando de hermano menor con respecto a Uruguay. Y después también, ayer, antes del inicio de la cumbre de la CELAC, el presidente de la Nación, no se le ocurrió mejor expresión que decir gran parte de la inflación es autoconstruida.
Sí.
Está en la cabeza de la gente.
Sí, claro, porque él debe tener otro bolsillo.
Sí. O no va al supermercado.
Claro, no, porque él, claro, tiene un bolsillo distinto al bolsillo ciudadano de a pie.
Lo dijo un medio de Brasil.
Sí, sí, sí. Lo escuché, lo leí y me llamó muchísimo la atención. Indiscutiblemente, a esta altura, Alejandra, hacer juicios de valor ya no tiene demasiado sentido. Todos sabemos ya con qué bueyes estamos arando, sabemos que hoy tenemos que mirar para adelante, sabemos que aquel que está libre de pecado que tire la primera piedra, bueno, ya está, ya está. Tenemos que pensar en construir futuro. Y esta venida de Lula y los acuerdos, como te decía, que se plantearon, es muy, muy importante. Y me gustaría dirigirme, porque si no me voy a llevar todo el programa, y me gustaría dirigirme específicamente a esos acuerdos.
Bien. Te quiero hacer una pregunta también, Raúl, porque vos estuviste presente. ¿Puede haber la posibilidad de una moneda con Brasil única?
¿A qué llamas moneda única? Si va a desaparecer el peso y el real y
No, una moneda de intercambio.
Sí, una moneda de intercambio, sí, se va a llamar SUR.
Exacto.
Pero te aclaro que la moneda de intercambio con Brasil existe desde el año 2007. La resolución se llama SILOCE. Es la resolución 25 del 2007 del Banco Central y que permite intercambiar en moneda de cada uno de los países, o sea, en pesos y en reales, desde el año 2007 se aplica. No, esto no es un invento de ahora porque vino Lula, ¿eh?
Mm-hmm. Está interesante comunicarlo. No todos lo han comunicado. Desde el 2007 existe esta moneda de intercambio. ¿Y ahora cuál es el objetivo?
Te digo,
potenciarla.
La resolución la escribió una amiga tuya.
Felisa.
Claro, la escribió Felisa Micheli en el año 2007.
Lo sé.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora se va... se la va a potenciar,
claro,
indiscutiblemente, con gobiernos afines, se la va a potenciar, se le va a dar un criterio mayor y se la va a imbuir de un, llamémosle, fondo de garantías para que estas dos monedas fluyan con más agilidad.
Bien.
Con más agilidad y fundamentalmente con más, valga la redundancia, con más garantías.
Bien,
concreto.
Bien, bien.
Para que, y como es indiscutiblemente, las negociaciones son entre privados, bien, entonces alguien tiene que responder,
bien,
por eso. Y bien, para eso se van a formar fondos concretos,
bien,
de moneda viva, acá en reales y allá en pesos.
Clarísimo. Cada uno en la moneda, pero en sentido complementario, digamos.
Así
nosotros
es,
en reales y ellos en pesos. Entonces,
bien,
se potencia, se arman los fondos, se tienen las garantías y la resolución no queda en una resolución en curso, sino que llevada a cabo.
Bien. Todos sabemos que, por ahora, con Brasil tenemos... comercialmente estamos siempre en déficit, que oscila de 2.200 millones de dólares, como fue el año pasado, a, en un momento llegó a ser hasta de 4.000 millones,
sí,
de dólares. Hoy tenemos que saber que los argentinos tenemos que saber que lo ideal sería compensar este número. Desde las más altas autoridades del país se dicen que a partir del gasoducto que nos va a conectar,
sí,
a fin del año en curso con Brasil, le vamos a poder vender gas, y esto va a compensar un poco los números que tenemos más las exportaciones industriales que nos van a financiar a través del Banades,
bien,
en sociedad con el Banco Nación y con el vice,
sí,
para que los industriales argentinos podamos exportar aún más y estas cuentas queden, por supuesto, más equilibradas, que también un viejo dicho dice que las cuentas claras conservan la amistad.
Claro. De toda la vida.
Y acá necesitamos, justamente, y así lo dijo Lula, necesitamos ser amigos para siempre. Esto es importante, esto es importante destacarlo, porque ¿qué pasa? Acá se está construyendo un gasoducto importantísimo, hasta ahora hasta Saliqueló, pero este gasoducto le está costando al país 3.500 millones de dólares.
Bien.
Esta es la inversión del gasoducto. Ese gasoducto va a meter gas en una punta que se llama Vaca Muerta.
Sí.
Pero que el que inyecta el gas son privados.
Exacto.
El gasoducto lo pagamos nosotros.
Sí.
Y lo va a manejar otro,
exacto,
privado, que va a llegar a Brasil y que va a ponerle un precio al gas al país vecino.
Textual.
Que no lo sabemos nosotros.
Textual.
Que no lo sabemos nosotros como país. Entonces no entiendo bien cómo es el negocio. Nosotros ponemos todo.
Sí. Y la otro, plata se la lleva el privado.
¿Y otro se la lleva? ¿Cómo es este negocio?
No es a lo que estamos acostumbrados. Tristemente
será lo que estamos acostumbrados, pero justamente aprovechando este fierrito que tengo adelante, tengo que explicarle a nuestros empresarios, amigos que nos están escuchando, que esto está pasando y que tenemos que lograr que esto cambie. Porque no solamente está pasando acá, por ejemplo, en este momento se está armando, y no es que cambie de tema, sino por lo avanzado de la hora, ¿eh?
Sí.
En este momento se está armando para el 31 la séptima marcha a Lago Escondido.
Exactamente.
Lago Escondido, hasta hace 7 años, no existía. De hecho, la primera marcha que se hizo fueron,
sí,
15 personas.
Sí.
Para este año se calcula más de 1.000.
Uh-huh.
Además, todo el mundo ya sabe,
sí,
quién es Lago Escondido, qué es Lago Escondido, quién es Lewis, cuáles son las trampas que se manejan ahí, cómo hizo este señor Lewis, inglés, y prácticamente maneja 650.000 hectáreas en el sur argentino.
Y se apodera de nuestras tierras, y vamos a decir que esto también tiene que ver con las escuchas de D'Alessandro.
Y algo más de las tierras, porque manejan...
Obvio, de la soberanía, en definitiva.
Pero manejan aeropuertos privados.
Por eso las escuchas con D'Alessandro, y por eso Mauricio Macri y todos los integrantes.
Claro. Y todo esto se tapó a la velocidad de la luz, y todo esto a la vez tiene que ver con el juicio político, que es una instancia de la democracia y no un privilegio para la impunidad.
Bien.
Que se inicia en estos días.
Raúl, te voy a proponer que integremos a nuestro invitado.
¿Cómo
porque
no? ¿Cómo?
Sin lugar a dudas tiene muchísimo conocimiento al respecto, y vamos a integrarlo en esta mesa de diálogo y de debate que te proponemos. Él es profesor de economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales. Estamos con el gran Jorge Marchini. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Estaba escuchando con mucha atención a ustedes.
Me imaginé, por eso dije, vamos a hacerlo intervenir, porque en todo esto vos también podés dar tu punto de vista. Jorge, agradecerte mucho que estés en esta, tu banca, nuestra banca, la banca del pueblo, como lo es Banca 258. Te da la bienvenida Raúl e iniciamos el debate.
Bueno. Buenas tardes Jorge.
Hola, Raúl.
Un gusto saludarte y gracias por tu participación, que siempre es muy esclarecedora y muy útil para los argentinos. Yo quiero arrancar con un tema para vos que me parece fundamental, porque y lo quiero decir sin cortapisas. La derecha quiere meter en la cabeza de los argentinos, y lo hace a través de todos los medios hegemónicos, en que esto va a explotar, que la inflación va a ser de tres dígitos, que la situación está imbancable y que los argentinos prácticamente nos estamos muriendo de hambre. Y este es el modelo que están mostrando y la imagen que están mostrando hacia el exterior, inclusive hacia los miembros de la CELAC en este momento. Sin embargo, la industria, número que salió en el día de ayer, terminó el año creciendo al 4,5, y si lo analizamos a partir de el 2019, sí, crecimos 12,1%. El país creció 5,5 cuando China, con todo lo que significa hoy China como potencia mundial, creció el 3%. O sea, la Argentina en los números macro estamos bastante bien, y te lo voy a traducir, discúlpame que me exceda, y te lo voy a traducir en términos políticos esto, así después vos te podés explayar. Hace que en mitad del año pasado, digamos junio del año 2022, el presidente había perdido una parte muy importante de su, ¿cómo se dice?, de su confianza.
Sí.
El partido al que representa había perdido 10.6% de capacidad de votos, y sin embargo las últimas encuestas que se hicieron ahora está recuperándolo vertiginosamente. Aparentemente la gente no está tan complicada, aparentemente la ciudadanía no está tan complicada, ¿o vos lo ves distinto?
Y yo te voy a hacer un poco abogada del diablo también. En relación a lo que vos dijiste, Raúl, de China, hubo muchos mensajes de oyentes diciéndonos, pero decile a Raúl, decile, fue lo más maravilloso, decile a Raúl que en China es otra la cantidad de habitantes vinculado a ese 3% que él dice en relación a nosotros, la cantidad de habitantes que somos. Eso es lo que dijeron los oyentes. Y después, vinculado a hoy, voy a ser abogada del diablo con respecto al dólar blue, un dólar blue que ha llegado a los 381 y que en muchos lugares la cotización está en 383. A ver, ahora sí, Jorge, con todo esto.
Mira, para dar algunos ángulos, porque ustedes abrieron muchos temas, pero para poner un ángulo en referencia de lo que están conversando, que es muy importante, primera cuestión, lo que plantea Raúl un poco es la actividad económica de Argentina. Yo, esto sí que hay que ubicarlo en un plano más alto, más grande, que es el plano cómo está el mundo en este momento. Estamos en una época de mucho cambio en el mundo, ¿no? Este último fue el periodo de pandemia que todos lo vivimos y significó un duro golpe para la economía y, bueno, la sociedad en general. El periodo pospandemia y el último año, 2022, es el tema de la guerra en Ucrania, y un tema que aparece junto con eso, que es la inflación, el aumento de tasas de interés, y también que hay actividad económica. Cuando se habla, obviamente, de la comparación de Argentina con otras performances, con otros resultados de la economía, en realidad la economía argentina tiene algunos datos interesantes. Es interesante en el sentido que hay que valorarlo en forma muy general. Uno es el nivel de actividad económica, el 5 y algo, hay que ver cómo sí. Está el dato final, pero es un dato significativo, no quizás a la necesidad que tiene Argentina, porque Argentina perdió mucho en los periodos anteriores, sino sobre todo en la comparación internacional en el último periodo. Y el otro tema que aparece, digamos, en esta condición es que no aumentó la desocupación en Argentina. Es decir, estamos en un 7%, que tampoco es bajísima, no son niveles, digamos, de pleno empleo, pero tampoco se empeoró esta situación. Esta situación, digamos, genera, digamos, una referencia, un punto de partida que tiene que ver, para también ser positivos, con condiciones que tiene Argentina. Argentina, y esto se ha repetido en muchos discursos en el último periodo, Argentina tiene ciertas condiciones en una situación donde hay incertidumbre a nivel internacional que lo ubican en un lugar de posicionamiento mucho más favorable. tiene energía, aunque tiene todavía que avanzar, con el tema obviamente Vaca Muerta, u otros recursos, algunos son también muy renovables, el sol, viento, energía atómica, que estamos discutiendo otra vez el tema de energía atómica, tenemos condiciones energéticas, tenemos obviamente alimentos, es decir, obviamente la minería, que es un tema muy importante, y obviamente es una condición que no tiene muchos países del mundo, y esto es una condición también que es un punto de partida que hace que Argentina tenga referencias distintas que muchos países del mundo. Es un gran país en un sentido, con una sociedad muy interesante. Ahora, también es cierto, vamos a poner otra parte, quizá para llevar a la parte de Alejandra, ¿no? Tenemos una dificultad seria. Hemos retrocedido en la distribución del ingreso, es decir, tenemos una dificultad donde sectores importantes de la sociedad viven muy atrasados y empeorando en muchos casos también con respecto a otra parte de la sociedad. Es decir, hay una sociedad con ganadores y perdedores muy claros, ¿no? Y esto provoca brechas financieras, brechas
complicadas. Claro, y muy polarizados también.
Y también falta de integración social, falta de sueño social. Parece mentira, pero el sueño social es muy importante. Y aparece también un país, y esto, la otra parte de todo este país nuestro, este daño que tiene la sociedad, esta falta de inclusión que tenemos en la sociedad, un país muy apetecido también. Ustedes hablaban recién de la soberanía, ¿no? El tema de Lewis y el agua escondido.
Sí.
Bueno, tenemos muchos temas. Tenemos el litio, tenemos obviamente también el tema del petróleo, tenemos la minería en general.
Ahora, discúlpame, Jorge, yo hay cosas que no entiendo a nuestro país y a nuestra dirigencia. Nosotros ahora tenemos el negocio del litio. Basta que tengamos el negocio del litio que ahora el reintegro a las exportaciones se lo sacamos. En lugar de incentivarlo, se lo sacamos al reintegro.
Sí, y es un poco más importante el tema del litio porque tiene que ver también con ¿qué hacemos con los recursos naturales como país y como sociedad? No tan solo como sociedad, no somos como sociedad. Bien, es para ir un tema que todo el mundo habló estos días, que fue el Mundial de Fútbol. Es un tema que no tiene que ver aparentemente en esta situación que estamos hablando ahora, pero cuando uno ve Qatar, la gente vio estos videos, bueno, obviamente se transmitió mucho de Qatar por distintos motivos, la ciudad, los edificios, cómo vive la gente. Vio un país que tiene, bueno, un nivel de sofisticación, pero sobre todo de riqueza o de enorme, mal repartida, seguramente esa parte no la vimos tanto, pero un nivel, digamos, de crecimiento económico. En recursos naturales, Qatar tiene el tema del gas, obviamente, centralmente el gas. El gas está, de alguna forma, centrado en el Estado, es decir, es una estatización del gas. Obviamente no es una propiedad social, no es un Estado democrático, sino es un principado, es una familia real, pero le quiero decir que el recurso natural es la base de la riqueza de ese país.
Bien, aguárdame, Jorge, discúlpame. Te quiero decir algo, Raúl, y también a vos, Jorge. En estos momentos está desde la marcha conectado, que vos hablaste ayer de la CELAC Social, que fue un gran anfitrión. Está con nosotros Cachorro Godoy. Hola, Cachorro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
No, por favor, ¿cómo estás? Raúl Utín, Alejandra Piaggi, Raúl Utín, querido Cachorro, vamos a empezar solo a comentarnos cómo está la situación allí de la marcha, cómo viviste también la CELAC Social, en donde ayer, Raúl, vos estuviste presente.
Absolutamente, sí, fue un gusto estar con el Cachorro.
A ver, Cachorro, ¿cómo estás?
Raúl, equipo, muchas gracias por la invitación. Mirá, acá estamos a pleno sol de esta tarde de enero, pero con alegría y con satisfacción, viendo la movilización de los inmigrantes peruanos en nuestro país, repudiando el golpe de Estado. Y así como se expresan el pueblo peruano en nuestro país, hay representación de más de 300 organizaciones de los 33 países que integran la CELAC y que hemos dejado constituida la CELAC Social. Movimientos sociales, sindicales, pueblos originarios, mujeres, pequeños y medianos empresarios, partidos políticos, populares, respaldando la constitución de la CELAC, esta nueva etapa, celebrando la presencia de Lula, de los gobiernos de Venezuela, de Colombia, de Chile, todas esas nuevas expresiones de triunfos sobre la reacción derechista en esos países y alentando la perspectiva de un espacio sin la injerencia de Estados Unidos y fuertemente emancipadora. Y queremos que ese espacio se abra la participación popular. Hemos elaborado un documento con una serie de propuestas que vamos a presentar en la tarde de hoy a los gobernantes, a los presidentes, para que se constituya un ámbito institucional de participación de las organizaciones populares en el seno de la CELAC institucional. Así que sumamente satisfechos, felices de que nuestro país sea escenario de una instancia de unidad, de confluencia y de integración de tan enorme significación.
Bien, Hugo, ahora en tu caso, Raúl.
Agradecemos que hayas aceptado intervenir en el programa. Te aclaro que nosotros adherimos a ese documento, y no solamente adherimos el documento, sino que ayer participamos tanto en el acto de la mañana como en el acto de la tarde, porque entendemos que este es el camino de unidad para toda Latinoamérica. Hoy el mundo se mueve por bloques, y construir este bloque es un tema social que nos tiene que ubicar a todos en ese trabajo.
Por último, cachorro Hugo querido, ¿qué te pareció lo que aconteció con Maduro como para que continúes en la marcha y agradecerte tu presencia?
Estamos con alegría esperando la llegada de Maduro. Creo que es un dato muy importante para la CELAC, para todos nuestros pueblos. Lamentablemente, la reacción oligárquica y esa manera permanente de sembrar la violencia y las agresiones impidieron esa presencia, pero que Venezuela, su gobierno, esté siendo parte de esta CELAC, bueno, para nosotros es de una enorme satisfacción y una señal muy alentadora de unidad y de integración de pueblos y gobiernos de América Latina que le pongan freno a la injerencia de Estados Unidos en la región.
Bien. Coincidimos totalmente, cachorro, y gracias por tu participación.
Un abrazo muy grande, Hugo, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Un cariño. Y estuvimos con el secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE. Vamos a decir que justo en este momento, estando en la marcha, estaba Hugo Cachorro Godoy. Ahora sí, también siendo el evento ayer al que vos fuiste de la CELAC Social, en donde hoy está en todos los medios de comunicación, queríamos también tenerlo. Ahora sí, continuamos contigo, Jorge, para continuar con el concepto.
Y bueno, es complejo estar en el programa porque tienen ustedes, es un buen programa, tienen una variedad de referencias rápidamente y han tomado sobre la marcha este tema tan importante de este latinoamericanismo surgente en esta situación nueva, justamente quizá para acompañar lo que hablaba recién, de un mundo de mucho cambio, ¿no? Y una de las cuestiones, obviamente, también nosotros vimos nuestra región, nuestro continente vivió también momentos de mucho cambio, en el cual está una estación de encrucijada. Lo vivimos, por ejemplo, para decir básicamente, nuestra revolución de mayo, nuestra independencia tuvo que ver con un momento de encrucijada en el mundo, es decir, momento de guerra en Europa, guerra napoleónica, y bueno, obviamente la revolución americana que había estado en años anteriores, la revolución francesa, el cambio de la economía mundial por el transporte, y dio marcha al proceso emancipador de América Latina, ¿no? Que obviamente tenemos todavía que rescatar como un hecho histórico que nos abre todo un camino. En este momento, con las condiciones nuevas, estamos también abiertos a un momento nuevo, es decir, un momento nuevo, donde, por ejemplo, tenemos un cambio en el mundo, es decir, hay situaciones de competencia de geopolítica, así que no estaba presente ni 5 años atrás, el más conocido obviamente China-Estados Unidos. Tenemos una guerra en Europa, en guerra, un continente tan importante o referenciado como Europa en guerra. Tenemos también cambios tecnológicos enormes en marcha, pero enormes, cadenas de valor que está cambiando, tiene mucho que ver con la producción y con la misma PYME. Y también una avidez y una condición, digamos, de sálvese quien pueda, entre países grandes también, el proteccionismo. Todos estos temas hacen una pregunta, y tiene que ver un tema, que, sobre todo muy importante para Argentina, para otros países, el tema de la deuda también, ¿no? Y claro, el acondicionamiento de la deuda. Es decir, ¿cómo nos paramos ante esto? Bueno, hay siempre la idea de que cada uno encuentra su camino y de alguna forma, a veces el camino, algunos países piensan, y eso se ve en el tema de la integración latinoamericana, para ponerle la forma de Martín Fierro, en hacerse amigo del comisario, hacerse sí. amigo del que tiene el poder. Un poco esto es una condición que se ha dado muchas veces en América Latina, con gobiernos neoliberales sobre todo, que han dicho, bueno, hagamos la buena letra para demostrar que somos los primeros alumnos. Esto es una vía, que ha demostrado cierto fracaso, bueno, aparte de desastres también sociales y políticos. El otro camino es el camino de buscar la complementación, el tener idea de que tenemos desafíos comunes, el considerar la importancia de la complementación y no de la confrontación.
Sí.
Digamos una cosa importante del mundo, y tiene que mucho que ver quizá lo que decía el cachorro recién, esta solidaridad que él está haciendo en este momento junto con otros sectores sociales, el sindicalismo con otros sectores sociales, respecto a lo que ocurre en Perú. Es decir, hay una solidaridad latinoamericana en marcha en este momento. Estamos en una situación donde, bueno, estamos viendo las escenas. Y digamos esto porque los sectores de derecha que criticaba recién Cachorro habían puesto que era un golpe del expresidente Castillo, el que estaba en este momento en el poder, que ha sido destituido del poder, era el culpable, ¿no? Bueno, ahora, vistas las imágenes, los movimientos populares, y esto es un momento clave, es que no están solos, están en América Latina acompañando, como estamos acompañando también el proceso de Brasil, la conmoción, y creo que, a mi entender también, la significación sí. y el eje de atención tan importante que ganó esta reunión de CELAC. Digamos, se damos en cuenta que la CELAC no estaba funcionando en los últimos tiempos, pero este evento es muy importante. La CELAC es sobre todo por la presencia de Lula, es decir, la Brasil, porque hemos visto las escenas, estas escenas locas en Brasil de los últimos días. Entonces, el tema de unidad latinoamericana está presente, y esta marcha lo demuestra, y también un poco las posiciones que estamos viendo, estas búsquedas de encuentros a nivel presidencial, pero también a nivel, digamos, de búsqueda de los movimientos sociales. Estamos viendo un tema nuevo. Ahora, los desafíos son grandes por delante, ¿no? Y sí hay una cuestión en muchos temas, en la economía argentina también, hacia las elecciones de este año. Estamos entre pocos meses de elecciones nacionales, presidenciales y cambio de parlamento, y también hacia la condición del continente, nuestra región, como países con condiciones similares, es no solo declamar esa unidad, sino cómo la vamos a hacer concretamente, ¿no? Y ahí está llenar este tipo de espíritu con propuestas y, bueno, entendimientos concretos, ¿no? Algunos están hablando, obviamente el más conversado estos días ha sido esta idea de el sur, una moneda del sur, que creo que se ha explicado mal, a mi entender, porque se dice como si una moneda que mañana vamos al mercado y a ver si tengo pesos o sures, ¿no?
Sí.
No está planteado de esta manera, no tiene ese tipo de horizonte tan tan particular de una moneda que cambia todo, pero sí tiene una idea de integración regional interesante, que es la idea de complementar en algo que ya existe, que son el intercambio de monedas locales. Lo que se plantea es que haya de alguna forma condiciones de ida y vuelta en el comercio entre los países. En el caso de Argentina y Brasil es muy importante porque son países, los dos más importantes de la región, de alguna forma abren el camino a una perspectiva de integración, y por supuesto ahí sí hay un tema también importante, que es que no sea solamente una integración que a veces también complementa los grupos multinacionales, las grandes empresas multinacionales con respecto a las escalas de mercado, donde se vio más claramente el sector automotriz, sino también a nivel de las pymes, digamos, que ver cómo hacemos para complementar y lograr aparte romper las asimetrías, que es otro tema muy importante, es decir, cómo hacemos que los que menos tienen capacidad ganen capacidad también para poder intervenir dentro de un juego de una integración regional. Estos temas que parecen teóricos son concretos en la vida cotidiana.
Sí.
En el caso de Argentina se suman algunos temas nuevos, nuestros, digamos. Uno, que Argentina tiene realmente un tema muy serio con respecto a la deuda por la herencia recibida del famoso crédito del FMI, y bueno, y todo lo que ha significado el jolgorio financiero de la época de Macri, y la acumulación de deuda que hemos tenido, que no la hizo el pueblo argentino, sino se hizo a través de una gestión justamente de beneficiar a los especuladores. Y tenemos el tema de deuda. Por otro lado, tenemos el tema de la inflación también, que es un tema muy serio, y ahí también interviene la preocupación de las pymes. Por ejemplo, una cuestión de la vida cotidiana que recién hablaba Alejandra del tema del dólar, es que tenemos un tema con respecto a cómo conseguimos dólares y cómo los usamos también, no tan solo cómo los conseguimos.
Sí.
Las dos cuestiones están presentes. Y ahí está la discusión, bueno, para el dólar, ¿para qué tiene que ser? ¿Para qué tiene el dólar? ¿Es por el tema financiero o para garantizar, y aquí entran también las pymes, la producción y el trabajo en Argentina? Esas son las decisiones que tienen que ver con políticas, con propuestas, con horizontes y con la participación social también. Creo que también ustedes decían recién, me parece que también Godoy lo estaba diciendo, la idea de que todo esto tiene que estar complementado o requiere, es una base, la participación social. Es
clarísimo.
Decir, no es un tema de técnicos, sino una participación social. Y concretamente en el mundo económico, en el mundo de la producción, en el mundo del entramado de las sociedades, las pymes o el encuentro de las capacidades productivas, la tecnología, la educación, las migraciones, juegan un rol muy importante. Esto es lo que estamos actualmente en América Latina discutiendo, y por eso está importante estar donde la CELAC, y tal vez, quizá también importante, que estamos entrando en un año electoral en Argentina, y este año electoral requiere también pensar qué futuro tenemos y obviamente qué posición tenemos. Yo veo que este programa, bueno, la banca, esta banca realmente se pone a disposición de discutir un proyecto donde haya claramente prioridades. La prioridad tiene que ver con el mercado interno, con la integración social y, por tanto, el mejoramiento de los ingresos de los sectores de la población más amplios, bueno, con una capacidad de defender los recursos naturales propios, que sean para el país y no sean usurpados. Bueno, elementos que están presentes en este programa, yo creo que estos elementos que son didácticos y también de posicionamiento, de reflejar a la ciudad y reflexionar con ella, son muy importantes. Es un momento que se necesita hacer eso, y por eso creo que esta referencia que decía recién a la CELAC es tan importante, lo que decía Godoy, lo que decía Raúl también, que estuvo participando también en este tema, es que, bueno, abre un capítulo. Ahora sabremos la pregunta, sabremos llegar, llenar ese capítulo, no solo con declamaciones, sino también con hechos concretos. Bueno, eso nos corresponde contestar en la medida que podamos tener capacidad de intervención, de propuestas, bueno, de ser escuchados y también plantear un tipo de unidad, complementariedad que está presente, pero obviamente con grandes tareas por delante,
¿no? Maravilloso.
Haremos todo lo necesario.
Restan 10 segundos, te lo dejo a vos.
Gracias. En el tema que estabas planteando, justamente para ir a los bifes, yo creo que en este momento es absolutamente necesario, yo diría imprescindible, que se abran las, que se abra nuevamente la discusión respecto al tema del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué digo esto? Porque el salario mínimo vital y móvil, con la inflación que tuvimos el año pasado, quedó absolutamente retrasado. De hecho, solamente 6 convenios colectivos de trabajo superaron la inflación. Y ojo, Jorge, el sindicato que más lejos estuvo, o sea, que menos recuperó respecto a la inflación, fue Camioneros,
Sí.
Menos 6,5%.
Es verdad. Cerramos, segundos tenés nada más, mi querido Jorge. ¿Qué cierre te gustaría realizar?
Mira, más que nada que el país es un país de pertenencia, y de pertenencia sea grande como la nuestra, ¿no? Y no puede ser una pertenencia solamente a sectores que, por razones diversas, a veces tienen los recursos naturales que tienen, el caso del campo, el sector minero, el sector petrolero, o por condición de privilegio, porque manejan el tema financiero, sean los únicos ganadores. El gran tema es que un crecimiento de un país tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Y me parece que esa es la discusión que tenemos. ¿Cómo combinamos el crecimiento, el mejoramiento, la producción, la inversión, junto con una capacidad que ese esfuerzo, esa condición, llegue a la población de forma más amplia, de acuerdo a las capacidades, obviamente, esfuerzo que cada uno pone para hacerlo posible?
Necesitamos un país más equitativo, en definitiva.
Y va a ser este gran tema de este año, seguramente.
Muy bien. Jorge, como siempre, un lujazo tenerte. Abrazo inmenso, Jorge.
Un cariño para ustedes. Gracias.
Abrazo.
Gracias, Jorge, por tu participación.
Profesor de Economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Realmente un lujazo tenerlo. Y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales, estuvimos con el gran Jorge Marchini. Auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició, auspicia y auspiciará Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. La pyme para nosotros es Scalter SRL. Y nos despedimos hasta mañana a partir de las 13, Raúl.
Sí, señorita.
Programazo.
Con muchísimo gusto.
Mañana otro invitado de lujo, no lo vamos a decir. Nos hablaron ya los voceros, todo. No lo vamos a decir por las dudas.
Me quedaron muchísimos temas para mañana, ¿eh?
Mañana avanzamos, lógicamente, haciendo Banca Que, Raúl.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.
58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.